Las 11:20 de la mañana, seguimos adelante aquí en Directo Mañana en sintonía. Les saludamos desde la radio en una de nuestras frecuencias cuando vamos a presentarles a nuestro siguiente invitado también para redes sociales, para nuestro Facebook. Recibimos la visita esta mañana en los estudios de la radio del jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario, Pedro Gordillo, al cual le damos la bienvenida a los estudios, y el objeto de la conversación es concretamente hacer referencia a un convenio entre el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, desde la Policía Local y la Policía Nacional, para la lucha contra la COVID-19. Pedro, buenos días.
Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan.
¿Cómo estás?
Pues bien. Luchando contra el día a día y procurando estar a la altura con lo que se nos pide ante esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no?
Uh-huh. Bien, pues nos ha cambiado a todos la vida desde marzo del año pasado, cuando entrábamos ya en una serie de situaciones personales, de confinamiento, bueno, pues una serie de medidas que se iban trasladando por parte del gobierno. Luego hemos ido bajando y han sido las comunidades autónomas quien ha ido gestionando la lucha contra la COVID-19 en coordinación con el Ministerio de Sanidad o de Interior, según corresponda. Y, en fin, estamos en un momento en la isla de Fuerteventura, después de unos resultados, de unos datos, como saben los oyentes, positivos de personas afectadas por la COVID-19, de buenas a primeras después de las fechas navideñas, nos hemos visto con unos datos bastante preocupantes sanitariamente, como ya hemos comentado en esta misma emisora, con la epidemióloga del hospital de la isla de Fuerteventura, con Guadalupe Alemán, que nos indicaba que, bueno, que los excesos de Navidad, de confianza, ha conllevado a que estemos en un nivel 2, con lo que eso significa, en principio, para el ámbito de la salud, y luego, Pedro, para el ámbito económico, ¿no? Y ahí entran tanto los agentes de la Policía Local como los de la Guardia Civil y la Policía Nacional para el cumplimiento de todas las medidas, que son muchas, y a veces ciertamente nos confundimos, ¿no, Pedro?
Sí, bueno, partiendo de la base de que después de que está en el estado de alarma, las policías locales hemos recibido muchísima presión, porque además de tener, pero me refiero a nivel de Canarias y específicamente de la isla de Fuerteventura, hemos recibido mucha presión, porque aparte de la falta de recursos humanos que tenemos y mantener el servicio del día a día, hemos tenido que estar a la altura con el tema de todas las disposiciones que van saliendo y todas las normas que van saliendo sanitarias, y colaborar con ellas, o estar a la altura de lo que se nos pide, y hemos tenido mucho policía, me refiero a ciudadanos y ciudadanas, que nos requieren día a día, que si en la cancha, que si en la calle, que si al principio, y se convirtió en lo que se llamó la policía de ventana, la policía de balcón, la policía de... Y bueno, hemos intentado estar a la altura de las circunstancias, en principio ser una policía colaboradora, informando como servicio público. Hemos tenido que tramitar sanciones. En el 2020 tramitamos más de 100 sanciones leves y a locales aproximadamente una treintena de expedientes graves a la Dirección General del Área de Salud, que ya no quedaba otra alternativa sino que denunciar, la mayoría porque eran reincidentes en dichas infracciones, y las personas que hubo que sancionar y igualmente. Y con el tema de las modificaciones y demás que han habido, nos estamos encontrando en situaciones que muchas veces no sabes ni cuándo entra en vigor como policía, que será el ciudadano a pie. Entonces, lo que nosotros no podemos es aplicar una norma, como ha ocurrido esta semana pasada, el cambio de nivel, y que pueda menoscabar o que pueda perjudicar a cualquier tipo de actividad, ¿no? Ahora mismo lo vemos en otras comunidades, cómo están habiendo problemas con las interpretaciones de las normas, tanto no las estatales, sino las dictadas por las comunidades autónomas. Incluso han habido ayuntamientos que han intentado, pues, sacar algún que otra norma. Bueno, esto está creando un montón de dificultad en su aplicación. Nosotros hemos intentado aquí, de forma coordinada con el Cuerpo Nacional de Policía, que tengo que decir que había una coordinación exquisita desde el principio. La reunión de ayer solamente fue para hacer la valoración del cambio de nivel, porque estábamos trabajando y seguimos trabajando en ese sentido, y bueno, para valorar y para coordinar principalmente los fines de semana, porque normalmente entre semana pues lo que es ahora en el 2021, llevamos 7 expedientes leves y uno grave nada más. Después de que hemos cambiado de nivel, no se ha tramitado ningún expediente, entonces lo que se trataba era de coordinar y que todos trabajáramos en el mismo sentido. Pero hemos estado coordinados desde anteriormente, desde la aplicación, porque habían muchas llamadas, cuándo entra en vigor, cuándo no entra en vigor, se da por entrar en vigor nada más que cuando salía en la página del gobierno de Canarias, lleva publicación, no lleva publicación, había juristas que incluso entendían que la publicación era necesaria y precisa, pero bueno, nosotros hasta el sábado, en horas de mediodía fue cuando, bueno, empezamos a informar y que se iba a aplicar el nivel 2, y ahora estamos activos con el nivel 2, y la gente está cumple una mayoría, igual que cumplían antes con el nivel 1, cumple una mayoría, y siempre puede haber alguna persona, alguna actividad, algún establecimiento que, bueno, que pueda incumplir. Entonces nosotros nos toca hacer en este caso, como la mayoría de los casos, los que tenemos que aplicar la legislación, hacer la corrección, pero a su vez tenemos que vivir y convivir con todo ese tipo de actividades, y no podemos permitir que podamos crear perjuicios a las personas ni a las actividades, que bastante mal están ya para que nosotros también la apliquemos. Y eso se ha hecho de forma coordinada, tanto con la comisaría, con la señora comisaria del Cuerpo Nacional de Policía, como con el jefe del Grupo de Seguridad Ciudadana, para intentar trabajar. Yo creo que lo hemos conseguido, y prueba de ello que nosotros estamos muy contentos con los números en las fiestas navideñas, lo que es el municipio de Puerto del Rosario. Creemos que hemos sido capaces de mantener una cifra adecuada. No solo será por la labor policial, porque más que labor de policía, es labor cívica, labor de personas, labor de familia, y bueno, esto le puede ocurrir a cualquiera, porque esto no es una cosa que algunas personas las vayamos a buscar, sino que puede que en cualquier momento, en cualquier lugar, pues puedes haberte contagiado, ¿no? Entonces, otra cosa son ya las fiestas que se han visto, que se han dado, y algún que otro espectáculo que no son propios ni siquiera de fuera de pandemia, ¿no?
Pedro, dice usted que, bueno, ahora tiene más trabajo y más responsabilidad la policía local en todo lo que es la gestión de esta situación de la COVID-19. Me gustaría preguntarle si son ustedes también asesores. Lo digo porque en días pasados hemos tenido la oportunidad de hablar con un pequeño empresario que tuvo que cerrar sus puertas, y nos ponía sobre la mesa, independientemente de lo que usted ha comentado, que es la modificación constante del articulado por el cual nos debemos regir todo, nadie le asesoraba. Nos decía, es que no sé dónde llamar, siempre tengo que estar, bueno, pues preguntando cómo está la normativa en esa situación cambiante, si hoy son 4, mañana es al aire libre, luego puedo en el interior, en fin. ¿Han recibido ustedes, que es lo que quería preguntarle, muchas consultas con respecto a la normativa que se está aplicando a raíz de esos cambios que se produce por parte de la administración pública?
Muchísimas. Es decir, el teléfono ha estado sonando a todas horas y hemos intentado ser coherentes con la información, pero no es una información que la tiene que dar a la policía local, sino que del área de salud del gobierno de Canarias son el que tenía que haber aplicado. Incluso se ha pedido y no han conseguido, no sé si es que no se ha dado o no la han conseguido. Nosotros hemos intentado ser lo más coherentes posible, y para aplicar una norma tiene que estar avalada jurídicamente y más policialmente, ¿no? Entonces, por eso te digo que nosotros, yo creo que hemos mantenido un margen de tiempo, porque cuando entra
de flexibilidad.
Cuando hay un cambio de una norma, no se puede aplicar de hoy para hoy. Si se da cuenta usted, no ponía la fecha de entrada, sino la fecha de finalización, el 28 de enero. Entonces, al principio no hubo una publicación, que no es que tenga que haber un boletín específico, sino es publicar la resolución que en ese momento adopta por acuerdo el gobierno de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Bueno, y eso sería de aplicabilidad. Y nosotros lo que queríamos es ese ámbito jurídico para poder nosotros poder actuar e informar, que era lo más importante, adecuadamente a todas las actividades, porque claro, a cualquier sitio que te ibas, que te veían o que te conocen, la gente te conoce, o te vas a tomar un café o te ven por la calle, oye, que al final yo tengo que tener 4 por mesa, puedo tener 6, ¿hasta cuándo puedo tener 6? Tengo que cerrar, porque si no por la tarde ya cierro y no abro. bueno, estaba siempre esa, espérate, vamos a ver, tal, y por supuesto con flexibilidad. Prueba de ello que al principio no hemos levantado ningún tipo de sanción, sino si, pues, en principio ha sido una labor informativa y bueno.
¿Ha ocurrido así, Pedro, en cada una de las fases donde siempre se produce, como usted acaba de señalar, esa duda por parte de los ciudadanos?
No. Hay veces que está, como lo anteriormente estaba publicado, clara y precisa, a las 00:00 horas de tal día entra en vigor, que tendría que ser como salió ahora para Gran Canaria y para Tenerife, lo pone perfectamente, que el lunes 18 a las 00 horas entraba en vigor hasta el día 28, que creo que es el que tenemos nosotros, y creo que también Gran Canaria y Tenerife. Y eso es lo que, nada más que con eso, era suficiente. Lo ponía en la finalización, pero no la entrada en vigor. Lo que no puede ser es que nosotros lleguemos a una actividad que hoy estamos en nivel 1 y ahora diga que entra en vigor y digamos, no, quite dos personas, pónganse aquí, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que esas no son las formas ni las maneras, y menos no estamos en un estado policial ahora para acometer ese tema. Creo que, y encima las actividades colaboran con nosotros, las personas colaboran, son colaboradores. Que siempre hay gente que se coloca la mascarilla por debajo de la nariz. Pues claro que hay gente que se coloca la mascarilla por debajo de la nariz, igual que hay otra gente que comete otro tipo de infracciones, otro tipo de anomalías, pero no podemos tener un policía para cada ciudadano, para cada ciudadana, para lo que hace cada vecino, cada residente. No, yo creo que esto es un tema más cívico que de cualquier otra índole. Y la gente, cuando hablas con ellos, cuando se lo comentas, la gente lo entiende, y la gente es muy colaboradora, y ha sido en el estado de alarma, desde el 14 de marzo del 2020, nuestra población ha sido muy colaboradora, aunque hemos tenido que sancionar a aquellas personas en contra de la propia voluntad, pero que era necesario que se sancionara porque la gente que sancionamos fue porque estaba celebrando algún tipo de asadero, algún tipo de fiesta mientras los demás estábamos en casa. Pero una cosa que sí me gustaría comentar, que nosotros, la población de aquí, de la isla Fuerteventura, tanto los nativos como los que vivimos aquí en la isla Fuerteventura, en una mayoría hemos cumplido, pero nos estamos encontrando que ahora mismo nosotros estamos haciendo ya no doble labor, sino triple labor, porque ahora estamos localizando a personas que han entrado en nuestra isla pues sin PCR y no guardan cuarentena. Ha habido que localizar esas personas. Y es una labor que está haciendo la policía local. Hoy no, pero hasta el día de ayer hemos localizado a la última persona en concreto, y se localiza y se informa, e incluso se hace un seguimiento para si esa persona está cumpliendo cuarentena o para que vaya a realizarse el PCR. Es decir, que hay una... Perdón.
Sí, adelante.
No, que hay una labor de colaboración muy directa con el área de salud de Fuerteventura. Entonces, a través de correo, el área de salud me remite pues tal persona o tales personas que han faltado este tema. Nosotros vamos, se verifica el domicilio, porque normalmente son personas que han dado algún otro teléfono o cualquier error en el teléfono demás. Pues bueno, pues vamos, lo verificamos a través del padrón, se localiza a esa persona y se le informa de su obligación de acudir a realizar el PCR. Incluso ha habido hasta un chico que estaba en un centro de estudios que posteriormente dio negativo. Él se había hecho el antígeno, pero tenía que hacerse el PCR. Y dio negativo, se localizó y sin ningún problema. Muy colaboradores sus padres, me refiero, y sin ningún problema.
¿Eso quiere decir, Pedro, disculpe, que los controles que hay en el aeropuerto no son muy exhaustivos? Le pregunto.
No voy a ser yo el que los va a calificar, sino que cada uno saque las conclusiones que crea oportunas, quiero decir. Pero lo que está claro es que aquí han entrado personas de no solo de España, sino de distintas comunidades de España e incluso de no de España, que han venido aquí, incluso que han participado en fiestas de final de año, no en el municipio de Puerto Rosario, que han entrado de otros sitios y no tenían PCR.
En fin.
Pero desconozco cómo han entrado, ni cómo no han entrado, ni.
¿A ustedes lo que le remiten es Sanidad un listado de personas que no tienen PCR realizado y ustedes tienen que localizarle? Dígame una cosa, para aquellas personas que nos estén escuchando, bueno, pues la información para todos, que voy a dejarlo. ¿Qué nos puede ocurrir si no guardamos una cuarentena? Si a nosotros nos llama el rastreador y nos dice, es usted positivo, tiene que guardar una cuarentena, bueno, pues de 10 días en principio. Pedro,
¿qué es lo que se le propone para una sanción administrativa por una falta grave?
¿Y eso qué quiere decir? Hábleme usted en castellano.
No, hombre, que si no, supone que estás expuesto a un expediente a partir de 3.001 euros hasta 60.000 euros. Quiere decir, estás expuesto. Pero es lo que se puede hacer. Solamente se puede poner a disposición judicial cuando, que es lo que pasó en Barcelona. Por ejemplo, cuando hubo la fiesta en Barcelona, la gente no entendió el por qué la fiscalía no atendió o no se tramitaron las diligencias. Las diligencias están a prevención y se hacen diligencias a prevención. Si se hicieron correctamente, que creo que los mozos de escuadra, creo que saben lo que tienen que hacer y tienen muchísimos profesionales y muy buenos profesionales. Y en otra materia, tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales. Usted tramita las diligencias, pero las diligencias mientras esas personas, nadie pierda la vida. Si alguien pierde la vida y su familiar denuncia que fue a causa de esa fiesta, entonces podemos entrar en un delito contra la salud pública, pero mientras tanto no hay delito contra la salud pública.
Es una cuestión administrativa.
Si no se aplica lo que aquí en Canarias estamos aplicando a través del decreto 14/2020, que son las sanciones que tiene preestablecido nuestra comunidad autónoma de Canarias.
De todas maneras, entre 3.000 y 30.000 euros hay que pensárselo.
Hombre, por supuesto, pero es lo que ocurre. Nosotros ahora, entre las personas que hemos localizado, dos de ellas en concreto, que no son personas que estaban aquí, que no, en principio, han sido propuestas para sanción.
¿Se ha dado mucho esa situación que hemos comentado? ¿Han tenido ustedes muchas notificaciones a lo largo de todos estos meses, Pedro, por parte del Servicio Canario de Salud, de personas que se sabía perfectamente que no estaban guardando la cuarentena?
No. Ahora ha sido cuando había un espacio en estas fiestas navideñas. Yo creo que también ha sido este espacio ha sido cuando más. Anteriormente alguna muy específica y encima muchas de ellas que eran que es de andar por casa. Yo creo que era por más despiste cualquier cosa, porque cuando te llegaba, pues mirabas y decías, pero si está,
que el vecino pero, tal, ¿no? Que aquí conocemos todos.
Esta sí. Es Maru, por decirte un nombre ficticio, esta es Maruca. Yo cogía el teléfono, le llamaba y le decía, oye, Maruca, que Félix no salga de casa, y tú vete a hacerte el PCR. Oye, Kiku, que ya voy en camino, que pedí hora para las 10:15. Vale, pues perfecto, pues no pasa absolutamente nada. La mayoría se resolvían con ese tema, muchas veces por falta, a lo mejor por desconocimiento o porque la información no fue fluida. Muchas veces había un cambio de eso, pero eso se resolvían con mucha facilidad. Con la gente de aquí se resuelven con mucha facilidad, porque además que tienes un contacto directo, conoces a las personas a las cuales lo llamas, e incluso le pones clarito que al marido que lo deje quietito, o si a la inversa también, que deja a la mujer quietita hasta que se aclare su PCR, ¿no? Y la gente colabora 100%. Ahora sí se han dado una serie de situaciones con otro tipo de personas, personas que son personas que vinieron de visita, que vinieron en la fiesta de final de año y de Navidad, final de año, y se han quedado por aquí. Pues bueno, pues, esas personas, pues nos hemos encontrado con esas sorpresas. De sorpresa ha sido también para nosotros, ¿eh? No creas que para nosotros ha sido grato, pero se han localizado, se ha trabajado, y ya te digo, reiterar mi reconocimiento al esfuerzo que están haciendo las policías locales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este apartado, porque date cuenta que hay que sumarle, es decir, el día a día de nuestro trabajo diario, hay que intentar hacerlo lo mejor posible, seguir prestando el servicio que tenemos que prestar, más adicionar todo este tema. Hoy en concreto, a las 14:35 llega un envío de vacunas en el cual daremos apoyo. Ayer hemos dado apoyo, hoy daremos apoyo, y no sé si durante la semana pues nos solicitarán para algún que otro envío. Pues estamos intentando dar la mayor y mejor cobertura de nuestro servicio.
Ahora mismo Puerto del Rosario tiene
43.000 habitantes, de derecho, pero de hecho tenemos muchos más, porque somos ciudad dormitorio, aparte de otra vecindad que tiene. Es que nosotros, como ciudad administrativa, no hemos dejado de tener actividad. Por un lado, desde agradecer, pero bueno, seguimos con nuestra actividad diaria. Nosotros por la mañana pueden haber, a primera hora de la mañana, de 8 a 10 demandas por ocupaciones de vado a primera hora de vecinos y vecinas que van a salir y se encuentra algún coche que les obstaculiza la entrada y salida. Pues a eso hay que sumar que se procura intentar atender todas esas demandas, que es obligación nuestra atenderlas, y después para luego poder intentar cubrir a aquellos colegios que le podemos dar cobertura de me refiero, priorizando de mayor gravedad a menor gravedad, ¿no?
Ya, por lo tanto, el trabajo coordinado con la Policía Nacional a partir de esta entrada, siempre ha dicho usted que se ha hecho ese trabajo coordinado, ¿no? Pero ahora era una puesta en común en esa reunión que usted mencionaba antes, una puesta en común para ver cómo se sigue o continúa trabajando en esta nueva situación de alerta 2, ¿no? Hay que recordar que entre las 11 y las 6 de la mañana no se puede transitar, a no ser que sea una urgencia. Pedro, por lo tanto, esos 40 y pico mil habitantes tienen que estar dentro de casa, que eso tampoco es fácil, ¿no? Porque Puerto del Rosario es un municipio extenso. Pensamos siempre en Puerto Casco, que está bien localizado, pero luego tenemos que irnos hacia las afueras, ¿no? A los Llanos, a Tetir. No es fácil.
Sí, pero los pueblos son bastante respetuosos. Tenemos el sector, no es que no sea respetuoso, sino que como es lugar de dormitorio, el matorral, pues me refiero, hay una parte residencial y otra parte dormitorio que puede tal, pero normalmente los pueblos son bastante respetuosos. Hemos hecho verificaciones con el Cuerpo Nacional de Policía, principalmente jueves, viernes y sábado, que son los días en los cuales eso, porque con el tema de los centros culturales, me refiero que hemos tenido que actuar en el tema de bares en los pueblos y demás, y bueno, yo creo que hemos conseguido hacer una buena labor de forma coordinada y siempre teniendo en cuenta también a las personas, me refiero a las otras personas, a los locales, y siempre informando primero antes de actuar y de corregir. Prueba de ello que mucha gente nos pedía que a determinadas, no vamos a decir nombres, determinadas actividades, que por qué no las presentábamos y demás. Nosotros en este aspecto no tenemos la cobertura legal de precinto. Entonces, la cobertura legal de precinto la tiene Sanidad o nuestra propia administración, pero no la policía. La policía puede aplicar un precinto a los incumplimientos de la 7/2011 de actividades clasificadas, pero mucha gente nos decía, ¿por qué no precintan esta actividad? ¿Por qué no precintan? Y si es verdad que habían 3 o 4 actividades que están denunciadas, al parecer dicen, yo no lo sé, que algunas ya las han venido, que ha llegado la primera sanción, que es importante. Nosotros no teníamos ningún interés en sancionar ninguna actividad, pero muchas veces no habíamos obligado a sancionar las actividades, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad que la legislación lo establecía así, y de todos nos debemos atener, y no podemos pagar justo por pecadores. Entonces los pecadores son los que hubo que sancionar, y se sancionaron. Yo creo que se sancionaron, se vino con el área de salud, se hicieron inspecciones con los inspectores del área de salud, los acompañamos tanto Policía Local como Cuerpo Nacional de Policía, y estuvimos en aquellos locales más conflictivos o de mayor incidencia de denuncias, estuvimos, y se volvió a levantar un acta por ellos mismos, nosotros dándole la cobertura, ¿no?
Uh-huh. Toda esta situación, Pedro, ha dejado distintas aristas sobre la mesa. Quizás la gente más joven no ha conocido nunca hasta el momento ciertos términos, ciertas palabras que se utilizaban antiguamente con la dictadura, por ejemplo, estado de alarma, ¿no? En fin, la libertad de movimiento de las personas, algo que está recogido en nuestra Constitución española, ¿no? Hemos tenido que darle un giro a nuestra forma de vida. Usted es abogado y yo no sé si en esa amalgama de normativa que tiene que leer todos los días, considera que hay un punto en que se nos cuarta la libertad a los ciudadanos. Le pido una opinión personal que no sé si la puede dar, ¿no?
Sí, la puedo dar. Lo que está claro que aquí han sacado. Yo no soy abogado, soy licenciado en Derecho.
Derecho, es cierto.
Licenciado en Derecho,
sí.
En Derecho. Yo, aunque sí que estoy en el colegio, pero como no ejerciente.
Sí.
Bueno, fuera de ese parámetro, creo que sí, vamos a ver, creo que determinadas autoridades se han atribuido determinadas competencias con el tema de la movilidad, que solamente le corresponde al gobierno estatal y con unas normas muy preestablecidas de nuestra Constitución Española 78, que están preestablecidas y establece también el estado de alarma. Incluso hay juristas de prestigio que con el tema de las restricciones de movilidad
plantean sus dudas.
Plantean muchas dudas con el tema de que si estamos en un estado de sitio en vez de un estado de alarma. Pero bueno, nosotros, mientras tenga el amparo, lo que hablábamos antes, de la administración estatal, nosotros tenemos que dar cumplimiento a esas normas.
Y en su experiencia, la gente más joven, ¿lo entiende? Pedro, no. Después de vivir sin ningún tipo de preocupación en ese sentido, en el de las libertades.
le es muy difícil, pero ahí hemos tenido que hacer una labor del día a día importante. Yo creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, menos ya, lo que digo siempre, de una minoría, que es lo que se ve, lo que se graba, lo que tal, pero todas las personas que estaban en ese momento en la casa, si somos 40,000+ almas, y de esas 40,000, 40, 42, 43,000 estaban en su casa, porque hayan 20, 40, 60, 80, siempre hablo ahora de Puerto del Rosario, yo creo que lo importante eran los que estaban en casa, no eso, y para eso pues teníamos que actuar con esas personas y son las que se corrían, pero yo creo que la gente lo ha ido entendiendo y lo ha ido asimilando, y ¿sabe quién más? Los niños o niñas más pequeños, es increíble. Nos dan unas lecciones, increíbles, pero increíbles. Del uso de la mascarilla y demás, que yo cuando pues salimos y con la hija de nuestra sobrina, y se sube al coche, y la mascarilla es lo primero que ella se coloca desde que sale de casa, y lo tiene muy claro, hasta su muñeco, que se llama Gofio, le coloca su mascarilla. Comprende, y vamos en el coche y ahí vamos con mascarilla porque no vivimos juntos,
sí.
¿Sabes?
Sí,
y
sí,
lo
sí.
Tienen muy muy claro, y parece que son los que eso. Luego está la edad de la edad ya de la juventud, que bueno, pues que se les hace difícil, hay que entender la edad que tienen, y bueno,
eso de no quedar con los amigos como 10 juntos, o
claro,
en fin,
claro,
eso
claro.
Se hace, o no celebrar el cumpleaños, se hace complicado,
y el uso de las canchas deportivas y demás. Para nosotros ha sido muy difícil, porque hay que entender que la juventud necesita hacer deporte, necesita puntos de encuentro, el tema de verse fuera de lo que es el centro comercial. Bueno, claro, tú llegabas ahí, mira que no tenían mascarilla. Bueno, cuando llegamos tenían mascarilla. Por supuesto que seguramente no tenían mascarilla. Es una edad que es muy difícil de lidiar, muy difícil de eso. Pero bueno, yo creo que hay un... cuando sales a la calle, no sé si es que yo me encuentro eso, salvo alguna que persona que tal, o alguna... incumple más la gente que va fumando, caminando.
Sí.
Caminando, que la gente, o la gente cuando estamos en el bar, que muchas veces pues ya nos olvidamos un poco de cuál es la norma que tenemos que respetar en el bar, y a lo mejor vamos al baño y salimos sin mascarilla y tal, cuando que tenemos que hacer uso de la mascarilla y demás, o en las terrazas de los bares, que muchas veces vas al bar y le tienes que decir, pero que no puedes fumar aquí, que no, está afuera, no, que no puedes fumar, que tiene que irse a un exterior, estarse quieto allí y fumar nada más que en esa zona, en ese ámbito y demás. Creo que crean más problemas que cualquier otro tipo de situaciones.
Algo muy habitual es ver a la gente fumando las colas. No se puede. Cuando se está en una cola, no se puede fumar.
Ni caminando, ni en una cola, ni en la terraza, ni anexo a la terraza, no se puede fumar. Está prohibido fumar. Y bueno, y ahora nivel 2 total. Entonces, tienes que estar alejado, fuera, a una zona. Te vas al paterre, te vas a una zona, a un espacio libre de aire, y fumas allí. Y luego regresas al ámbito donde estabas, con tu mascarilla.
En muchos casos se da esas circunstancias por falta de conocimiento, ¿no? En la aplicación de la norma.
Pero yo creo que sí lo saben, pero yo no sé si es el hábito o no sé qué, porque ya te digo que hay veces que he ido al mismo sitio y ya se lo he dicho a la persona, ya te ven y parece como que eres el ogro. Ya hay, digo, mira, porque lo veas, y claro, y te escondes. Mira, que yo no vengo aquí para que eso, sino que tú sabes, usted sabe que tiene que estar allí, que no puede estar aquí. Es así de fácil. Bueno, ya, pues normalmente luego cumplen ya. Yo creo que por un poquito de orgullo personal, pues ya cumplen con ello.
Pedro Bordillo, jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario, gracias por el rato en la radio, por aclararnos todo lo que tiene que ver con ese acuerdo entre la Policía Nacional y la Policía Local para la lucha frente al COVID-19. Nos alegramos de lo que usted nos cuenta, de que ahí la gran mayoría de los ciudadanos cumplen la normativa, y nada, esperemos que entre todos bajemos la curva en la que estamos ahora mismo y que en nada podamos estar nuevamente con más libertad, porque es de lo que se trata, ¿no? De vivir lo mejor posible en esta situación tan complicada. Hasta que usted quiera, gracias.
A ustedes.
Sintonía. La radio de aquí, para todo el mundo.